Sin lugar a dudas, Andrés, el tema de la seguridad o de la inseguridad, como quiera enfocarse, se ha instalado en este cierre del primer mes del año, lo decíamos hoy cuando comenzábamos en perspectiva, con el hecho más fuerte, el asesinato de un chofer de Raincop en el barrio Casabó al cierre de la semana pasada. Pero no es el único episodio que se ha dado con respecto a la seguridad, el episodio público, hubo también la protesta, por ejemplo, de los comerciantes del barrio Colón en el día de ayer, que dicen que jóvenes, sobre todo menores de edad, están asolando el barrio y están pidiendo una serie de cambios profundos. Así, algunos de los temas que se han planteado en este cierre del mes, ¿no?
Lo cierto es que se le abrieron diferentes frentes al Ministerio del Interior y, según se ha señalado, la cartera no tiene los recursos, por lo pronto los recursos humanos, para responder a estas necesidades crecientes de seguridad de parte de la población y está buscando alternativas para agilizar un poco el proceso de incorporación de policías de modo de satisfacer justamente estas necesidades y dar la seguridad que la población merece.
La lupa parece estar puesta sobre la delincuencia juvenil, sobre todo, ¿no?
Sí.
Eso le da esa sensación. Por lo que sucedió en el Casabó, en realidad el asesino es un joven, pero de 19 años, ya es mayor de edad. Pero en el caso de Colón, por ejemplo, y bueno, los que acompañaban a este muchacho que mató al chofer también eran menores de edad, ¿no? Y ayer hubo algunos anuncios en ese sentido que nos gustaría profundizar, como para focalizarnos en un punto de este tema de la inseguridad, hoy con Juan Faropa, ministro interino del Interior.
La primera llamada del día.
Faropa, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien. Hablemos de uno de los planteos que usted hizo el día de ayer, de que el gobierno está pensando en introducir algunos cambios al Código de la Niñez.
Sí, yo antes que nada me gustaría un poco darle un encuadre al tema. Evidentemente se está produciendo en estos días un pico en la percepción de inseguridad, en la sensación de inseguridad de la gente, motivado por varios hechos que se dieron acumulativamente. Sin perjuicio de ello, yo creo que tenemos que dimensionar correctamente la situación. Este tipo de picos se da en forma, vamos a decir, se da cada tanto tiempo, dependiendo de la situación que se pueda ir acumulando. Y bueno, las quejas y los reclamos y las demandas de la gente respecto a los hechos delictivos que cometen menores de edad o los delitos que se cometen en algunos sectores de la actividad de nuestro país, etcétera. Si uno tuviera el tiempo de estudiar detenidamente la prensa varios años para atrás, va a poder observar que recurrentemente en determinados momentos estos temas aparecen. Entonces, yo lo uso primero.
¿Usted no cree que se trate de un aumento de los delitos?
No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que me estoy planteando es que muchas veces el número de delitos reales no tiene directamente incidencia sobre los aspectos subjetivos de la seguridad. Muchas veces el número de delitos puede estar estable o puede bajar y algún hecho en particular puede generar una sensación de alarma pública o alguna acumulación de hechos sucesivos lo puede dar. Lo que quiero plantear es que no estamos ante una situación de desborde ni estamos frente a una situación de caos en materia de seguridad.
También, Salva, pero usted reconoce ahora mismo que, por ejemplo, en Montevideo el Ministerio cuenta con 300 policías menos y que ustedes están preocupados por la lentitud con que se están cubriendo esas vacantes.
Entonces,
¿qué significa ese déficit? ¿Menos que antes? ¿Menos de lo que ustedes precisan? ¿Menos de lo que se necesitaría para la estrategia que se plantea el Ministerio?
Menos de las plazas que están previstas presupuestalmente. No estamos hablando de un incremento del número de policías que tenemos previstos en el presupuesto, sino que hay, específicamente en el caso de Montevideo, 300 puestos policiales que han quedado vacantes y que aún no se han llenado.
¿Un total de cuántos policías
No obstante ello, permítame continuar un poco con los dos temas. O sea, el tema del marco jurídico que usted planteó al principio, que tiene que ver con entre otros temas, con el Código de la Niñez y la Adolescencia, pero no solamente con eso, hay otro tipo de mecanismos jurídicos en los que se está trabajando, que ya están listos y que falta solamente que los asesores del Ministerio terminen su trabajo, como es el caso del Manual de Operaciones Policiales o Código de Procedimientos Policiales, que es una herramienta que la Policía Nacional hace mucho tiempo que viene demandando, que es una norma que le permita al funcionario policial tener certeza en cuanto a su actuación, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, cómo lo puede hacer, es otro tema. Es decir, acá tenemos que mirar integralmente las cosas. O sea, hay un déficit en este momento de personal policial en Montevideo y en otras jefaturas de policía del país que se está llenando. Hay un marco jurídico que es necesario ajustar, como siempre, como pasa con cualquier obra humana, no hay nada perfecto, todo es perfectible, todo puede mejorar, y fundamentalmente en tiempos tan dinámicos como los que estamos manejando en estos días, evidentemente el tema normativo, o sea, el marco jurídico que regula cualquier tipo de actividad del Estado, pero fundamentalmente la que tiene que ver con la seguridad ciudadana, tiene que ser revisado permanentemente, o porque aparecen nuevas formas delictivas, o porque los problemas del delito se van trasladando de un área a otra y entonces es necesario estar permanentemente atento a eso. Sí. Hay otros temas también que tienen que ver con eso, que son las formas en las que se puede prevenir la actividad delictiva. Y ahí tenemos la prevención policial, que es un elemento insustituible, por supuesto, que es un elemento central en la estrategia del Estado, pero que no es suficiente. O sea, no se resuelven en nuestro país los problemas de inseguridad ciudadana exclusivamente con más policías o con un marco jurídico diferente. No solamente, repito eso y quiero ser muy claro en el tema, porque si no, le estaríamos mintiendo a la gente, le estaríamos vendiendo gato por liebre y estaríamos generando una sensación falsa de seguridad que, como un castillo de naipes, se cae en cualquier momento. La intención del gobierno, y eso es lo que se ha planteado por parte del ministro Díaz y por parte del ministerio, y a partir de ayer en lo que se conversó en el Consejo de Ministros a nivel de gobierno, es que los problemas de la seguridad ciudadana deben enfocarse desde un punto de vista integral, atacando los diferentes factores o las diferentes causas que inciden en esto, sean las causas de tipo social, sean las causas vinculadas al marco normativo, o sean también los factores que tienen que ver con la eficacia de los servicios policiales. Aquí estamos frente a un prisma que, si no lo miramos en su conjunto, nos puede dar una visión distorsionada de la realidad.
Faropa, para terminar de poner en números esos 300 policías, ¿qué proporción representa del total de policías en Montevideo?
Bueno, no estamos hablando de una proporción muy 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 alta, no es tampoco la panacea.
¿Pero cuántos son esos policías
nosotros estamos pensando, en este momento Montevideo tiene más un promedio aproximado de un policía cada 200 habitantes. Lo que pasa es que ahí también tenemos que tener en cuenta la fuerza efectiva, es decir, no solamente el policía que puede estar revistando en el ministerio en este momento, sino fundamentalmente el policía que ejecuta las funciones de seguridad, las funciones específicas de seguridad. Tenemos que tener en cuenta también que del personal asignado en números absolutos, tenemos licencias anuales que se van produciendo, tenemos licencias por enfermedad, es decir, no permanentemente estamos con todo el plantel policial permanentemente en la calle. Y además debe recordarse también que los servicios policiales en excepcionales funcionan por turnos y que por lo tanto, no, si nosotros estamos hablando de 12 policías, no significa que en este momento tengamos, por ejemplo, 12 policías en la calle. Es probable que de esos 12 estén realizando un turno 4 y es posible que uno de los 4 esté de licencia y eso nos genera un déficit grande.
Y también, ¿sabe por qué se lo preguntaba? Porque de la mano de este déficit de 300 policías y la lentitud con que se vienen cubriendo esas vacantes, viene una propuesta que en alguna medida puede llegar a poner nervioso a más de uno, que es el de bajar las exigencias para el ingreso de policías al plantel de la fuerza en el video.
Sí.
¿Eso es razonable? Porque en algún momento ha habido problemas con las policías también.
Sí,
Es decir, ¿no va contra aquel postulado de tener mejores policías?
Claro, sin duda, por supuesto. Por supuesto, nosotros hemos recibido muchas presiones y hemos oído inclusive de algunos sectores, inclusive sectores de la misma policía planteos en, respecto a que no se pueden exigir una calidad tan alta para la selección porque no tendríamos el número de aspirantes suficiente. Sin perjuicio de ello, es voluntad firme de la misma policía, de la misma institución policial, más allá que es posible que algún integrante haya sostenido otra cosa, pero también desde algunos sectores de la oposición o algunos vecinos de Montevideo nos plantean, pero ustedes, si lo que están pretendiendo es tener un cuerpo de intelectuales como policías, por supuesto que no vamos a tener personal suficiente nunca. No se trata de eso, o sea, el gobierno a mitad del año pasado dispuso un nuevo reglamento de ingreso a la policía, donde se le exige, entre otras cosas, un mínimo de tercer año de secundaria culminado, que es, entendemos, un piso de exigencia para cualquier tipo de trabajo, teniendo en cuenta, como usted decía, no se trata solamente de tener más policías, sino mejores policías. No obstante ello, entendemos que se pueden haber producido algunas dificultades en el caso de Montevideo en la aplicación de esta normativa, y es por eso bueno que se ha dispuesto con el señor director de la Policía Nacional y con el comando de la Jefatura de Montevideo que se tengan en cuenta cuáles son esas dificultades para mejorarlas. Lo que no implica, y lo que puede estar seguro los vecinos de Montevideo, que se van a bajar los requisitos, de ninguna manera. Nosotros lo que queremos es tener buenos policías que puedan resolver situaciones puntuales, que le den una atención adecuada a la población, que se le dé un buen trato a la población. No estamos pretendiendo sostener que la policía va a resolver todos los problemas, pero lo que no puede dejar de dar la policía es una respuesta adecuada al vecino o a la vecina que solicita la presencia policial, la orientación cuando no se trata de una demanda que deba satisfacer la policía, y fundamentalmente una capacidad adecuada para prevenir y, en el caso que sea necesario, reprimir las situaciones de delito que se puedan dar.
Faropa, volvamos sobre algunos de los planteos que va a hacer el gobierno concretamente, por ejemplo, cambios en el Código de la Niñez. Usted decía que en realidad estamos en un momento de un pico que suele darse en el tema delictivo. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del barrio Casabó, más allá de la muerte del trabajador, los propios integrantes del gremio hablan de que ya durante la semana anterior habían disparado a un chofer de cucha, que habían tirado contra dos o tres unidades más. En el barrio Colón se habla de una situación permanente donde aparece siempre el tema de los menores relacionados con la delincuencia y creo que usted lo ha planteado también, la aparición de la pasta base, lo que hace pensar en un escenario diferente y no en un pico realmente, ¿no?
No, yo estoy hablando de un pico en la sensación de inseguridad, de la percepción de inseguridad. Justamente que estemos hablando ahora con usted de estos temas es porque evidentemente la prensa entiende también que está reflejando una sensación específica que se da
en la población. Pero reales, ¿no? No podemos
basado, decir claro, no. Sensación, ¿no? No, pero a ver si nos entendemos. Pues, si no nos entendemos va a ser difícil que podamos seguir conversando. Una cosa son los delitos que objetivamente se producen, otra cosa son los delitos que objetivamente se denuncian, y otra cosa es la sensación de inseguridad que se produce muchas veces por diferentes factores que se van acumulando, entre otros porque se dan hechos delictivos puntuales, como es en este caso la muerte de un trabajador de transporte, la fuga de menores de la colonia Berro del Inau, algún tipo de delito que en otras circunstancias que se pueda dar que genera gran alarma en la población, como puede ser un delito aberrante, una violación, el homicidio de un menor, etcétera. Son situaciones que además de ser objetivamente demostrativas de una determinada realidad, también afectan la percepción de inseguridad porque los medios se preocupan más de la situación, porque la gente comenta más el tema, y eso desde el punto de vista subjetivo va generando picos, lo que no quiere decir que eso esté directamente vinculado con los datos objetivos. Desde la recuperación democrática en el año 85 hasta hoy, la masa global de delitos se ha venido incrementando en forma acumulativa. O sea, todos los años tenemos más delitos. Algunos delitos, como puede ser el hurto, como puede ser la rapiña, también vienen vienen creciendo. Otros delitos, como puede ser el homicidio, que es un tipo de delito que genera, entre otras cosas, la situación que estamos viviendo hoy, permanece en una tasa estable. Uruguay y Chile son los dos países de América Latina que tienen la tasa de homicidio más baja, comparado con toda la región. Pero bueno, a lo que yo voy es, frente a situaciones de esta naturaleza, lo que nosotros tenemos que plantear son soluciones concretas y soluciones que sean no solamente realistas, sino que apunten a resolver el problema y no, como yo dije ayer, a llenar el ojo, a vender bolsas de humo y tratar de que esta sensación de seguridad que tiene la gente la podamos disminuir haciendo promesas fáciles, promesas rápidas, como muchas veces se ha hecho en nuestro país, y salir a decir, bueno, vamos a duplicar el número de policías, vamos a incrementar las penas, vamos a aplicar una política de mano dura, porque se ha demostrado históricamente que tampoco esa es la solución. Si la política represiva en materia de seguridad ciudadana hubiera tenido éxito en el Uruguay en los últimos 20, 25 años, hoy, ahora con usted no estaríamos hablando de esto, allá no nos hubiéramos reunido con los trabajadores del transporte y con los vecinos de Casabó, los vecinos de Colón no estarían preocupados, como todos los vecinos de Montevideo y gran parte del país. Es decir, lo que ha quedado demostrado es que las respuestas fáciles que implican tomar la calculadora, incrementar las penas o pedir más policías, no sirven. Entonces, vamos a respuestas integrales. El tema del código de la niñez y la adolescencia, que es un tema que preocupa tanto. Evidentemente, se trata de una norma relativamente nueva, tiene un poco más de un año de vigencia, y se ha quedado demostrado por la evaluación que se ha venido haciendo, no ahora, nosotros el año pasado, durante todo el año, estuvimos evaluando con el Poder Judicial, con el INAU, con la policía, cómo venía funcionando la aplicación del código. Evidentemente se trata de una norma que debe ser ajustada, como cualquier norma, pero eso no implica que vamos a bajar la edad de imputabilidad o que vamos a aplicar apelar exclusivamente a la privación de libertad o a la represión. Lo que sí es que tenemos que tener en cuenta que lo que no puede suceder es que cualquier tipo de conducta que afecte la convivencia democrática, la convivencia social y la seguridad de la gente quede impune. Es decir, lo que nosotros estamos apreciando es que es posible que los diferentes operadores del sistema de administración de justicia tengan alguna dificultad para aplicar adecuadamente una norma que lo que pretende es precisamente que las conductas ilícitas de los menores de 18 años sean tratadas en el marco del respeto de los derechos humanos, como corresponde. Mire, le digo, por ejemplo, hay algunas conductas que generan preocupación en la gente que la sufre, como es el hurto en grado de tentativa, la tentativa de hurto, que no se penaliza. Tal vez sea necesario buscar una batería de respuestas judiciales mayor para la responsabilidad penal juvenil en algunas manifestaciones. Tenemos que tener en cuenta que una de las alternativas que se propone, como es, por ejemplo, la entrega de los adolescentes a los padres que cometen infracciones o de los niños que cometen infracciones a los padres, reclama que se, en primer lugar, se tenga claramente definido si existe realmente capacidad de esos padres de hacerse responsables por las infracciones que cometen los hijos o por diferentes factores. Lamentablemente eso puede ser una muy buena idea, pero que en la realidad no se da. Necesitamos también para la policía normas de actuación más claras, que tengan específicamente reguladas cuáles son las distintas modalidades de intervención policial. En definitiva, no estamos pensando cambiar el código de pieza a cabeza. Nuestro país tiene obligaciones internacionales con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, pero además sobre eso está la Constitución de la República. Y nosotros vamos a actuar en el estricto marco del respeto de los derechos establecidos en la Constitución, teniendo en cuenta que acá de lo que se trata es de defender los derechos de todos los uruguayos y de todas las uruguayas, de aquellos que cometen una infracción, ser sometidos al debido proceso con todas las garantías de la ley, pero fundamentalmente de los habitantes del país que sufren la agresión a sus derechos, que son víctimas de algún tipo de delito o de infracción, también tener en cuenta que la seguridad es un derecho humano y el Estado debe garantizar ese derecho humano a la seguridad como debe garantizar cualquiera de los otros.
Le cambio un segundito de tema porque se nos va el tiempo y queríamos también abordar el tema del Código de Actuación Policial. Usted lo mencionó al principio de la entrevista. Usted dijo ayer que era para que los policías no tengan las manos tan atadas. Concretamente, ¿qué significa esto?
No, yo lo que digo es que, lo que dije, tal vez no se me entendió muy bien, es que muchas veces uno escucha de algunos sectores policiales decir, tenemos las manos atadas, no podemos hacer nada, ¿no? Eso es inaceptable. El Estado no puede sostener que no puede actuar, ¿eh? Y la policía es la fuerza pública y es la parte más visible de la actuación del Estado. Lo que sí decimos es que es posible que desde el punto de vista de los procedimientos policiales se requiera un manual específico para que el funcionario policial pueda tener más seguridad en su actuación. Esto, por supuesto, no es solamente crear la norma, sino crear la norma e implementar un proceso de capacitación para los nuevos policías, pero también para los policías que están trabajando ahora, que permita una adecuada actuación policial. Nosotros hemos realizado durante el año pasado un amplio proceso de consulta con las organizaciones sociales policiales, con técnicos, con expertos, lo que nos dio el resultado de un texto que en este momento el doctor Díaz, el ministro del Interior, antes de salir de vacaciones, lo puso a consideración de la Junta Asesora de Servicios Policiales.
¿Nos puede poner algún ejemplo de qué tipo de recomendaciones se les van a dar a los policías en el caso de los menores?
No son recomendaciones. En el caso de los menores específicamente, que el trato que la policía debe dar a un menor es el mismo trato que debe dar a cualquier ser humano. No hay diferencias en el trato a un menor que en el trato a un adulto. Les pongo un ejemplo. Esto varias veces se ha oído que se dice la policía no puede tocar a un menor porque el policía va preso, para decirlo clarito con todas las letras, ¿no?
Sí, eso, lo mismo se manejó mucho en el tema de Colón, ¿no? Que dice que los menores le decían a los policías que si los tocaban o les hacían cualquier cosa, ellos los denunciaban y terminaban perdiendo a los policías, ¿no?
Está bien. Yo respeto mucho a los vecinos de Colón, pero los problemas de Colón son los problemas de todo Montevideo. Entonces vamos a mirar el bosque y no mirar el árbol. Entonces, en este caso, la policía tiene normas de conducta y normas de funcionamiento absolutamente definidas que determinan su obligación de dar un trato correcto, un trato humano, pero un trato firme cuando debe hacerlo con cualquier persona frente a la que debe intervenir. No quiere decir que a los menores la policía no los puede tocar y a los adultos, para hablar claro, los puede moler a palos. La policía no puede excederse en el uso de la fuerza legítima en ningún caso, ni con menores ni con mayores. Pero tampoco por tratarse de menores, la policía va a decir yo no puedo intervenir porque se trata de un menor. Eso hoy es así, está claramente definido. Está claramente establecido en la Ley Orgánica Policial, en la referencia al Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de Naciones Unidas, cuáles son las modalidades del uso legítimo de la fuerza. Sin perjuicio de ello, para darle un instrumento mejor a la policía y para que el policía, que cumple una función tan delicada y tan sacrificada, tenga certeza en el momento de actuar, eso se va a regular claramente en el Código de Actuación, que también va a definir cuándo se puede realizar una detención y de qué manera, cómo se realiza un cacheo o un registro personal de persona, cuándo se puede realizar un allanamiento, cómo realizar un corte en el tránsito para realizar la realización de un vehículo, cómo se actúa en un caso de violencia doméstica, cómo se actúa en un caso de violación. Es decir, el funcionario policial va a tener una norma que viene reclamando desde hace mucho tiempo y que le va a permitir al vecino o a la vecina de Montevideo o de cualquier lugar del país, que cuando deba acudir a un servicio policial, en ningún caso un funcionario policial va a tener argumentos para decir, mire, lamentablemente no podemos hacer nada.
Sería interesante que ese código de actuación policial fuera de conocimiento público, ¿no?
Ah, por supuesto. La idea nuestra es darle la mayor difusión. Inclusive, le digo más, nosotros tenemos intención de que esta norma se aplique por vía legal, que puede llevar un proceso de aprobación un poco más largo, pero va a permitir dos cosas. En primer lugar, un amplio debate democrático sobre la actuación de la policía, porque los problemas de la policía no son problemas del color del partido de gobierno, son problemas del Estado y problemas de la sociedad. Y en segundo lugar, le daría a la norma una legitimidad desde el punto de vista jurídico mucho mayor, y permitiría de esa manera mayor certeza todavía en la actuación policial.
Faropa, para ir cerrando, cuéntenos qué datos reales, concretos se tienen sobre ese grupo que se autodenomina, digamos, como grupo barrial, desde que va a hacer justicia por mano propia en el barrio Casabó, creo que se hacen llamar ahí las justicieras, y que presentaron un volante que ayer publicaron algunos medios de prensa.
Mire, se está investigando como cualquier organización que amenaza con cometer delitos. Aquí también tenemos que hablar absolutamente claro y no huir a las palabras. Quien actúa usando la justicia por mano propia está cometiendo un delito. Y las órdenes que tiene la policía es que todo delito se previene y se reprime. En el caso que cualquier persona trate de usar la justicia por la mano propia, está cometiendo un delito, con todas las letras va a ser sometido a la justicia y va a ser sancionado de acuerdo a lo que establezca la norma vigente. La policía tiene instrucciones de darle seguimiento, de investigar cualquier tipo de persona o grupos de personas que violan el ordenamiento jurídico vigente o que amenazan con violarlo. Ese es el marco en el que nos vamos a mover. Nosotros entendemos las urgencias de la gente, entendemos muchas veces que la gente se siente desamparada, que la gente se siente muy preocupada por algunos problemas de seguridad. Ahora, eso no nos tiene que llevar a ningún tipo de extremismo ni a ningún tipo de salida de libreto. Nosotros hemos dicho varias veces que acá es como las reglas del boxeo, ¿no? Por abajo del cinturón no se puede pegar. El que pega por abajo del cinturón queda fuera de juego y será sancionado como corresponde. Nuestra obligación como gobierno, como fuerza política a cargo del gobierno del Estado en este momento, es hacer todos nuestros esfuerzos para que el Estado realmente brinde esa protección de los derechos humanos que toda la población requiere. No se arregla con soluciones fáciles, tampoco vamos a mentirle a la gente, ni le vamos a prometer la panacea en dos o tres días, pero sí vamos a ir tomando medidas muy firmes para que con los recursos actuales que tenemos los podamos aplicar en toda su dimensión.
Doctor Juan Faropa, ministro interino de Interior, le agradecemos mucho que nos haya atendido esta mañana.
No, yo le agradezco a usted, que tengan muy buen día.